Muchas gracias, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias. El libro de los Hechos, puesto de pie una vez más, les ruego. El libro de los Hechos. Vamos a terminar la lectura del capítulo 4. Hechos capítulo 4. Leímos ya hasta el versículo 22. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 31. El libro de los Hechos, capítulo 4. Versículo 23 al versículo 31. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura y después vamos a hacer otra lectura, todos juntos a manera de oración. Pero primero les leo yo Hechos 4, 23, refiriéndose a los apóstoles Pedro y Juan que habían estado encarcelados por los sacerdotes. Nos dice el versículo, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y alaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos a manera de oración del Salmo 119, el versículo 129. Salmo 119, el versículo 129 al 136, todos juntos. Y al final digamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 119, 129 al 136, todos juntos, en voz alta, de corazón. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus testimonios. Haz que tu rostro grandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Siguiendo con nuestra serie del libro de los Hechos, ahora nos toca estudiar este pasaje que leímos de Hechos, el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 31. Esta mañana no vamos a estudiar este capítulo versículo por versículo. Generalmente la mejor estudiamos un tema, pero esta mañana lo que vamos a hacer, nada más vamos a notar una palabra sobresaliente de este pasaje, una sola palabra. Y de hecho es una palabra sobresaliente en el libro de los Hechos, y sobresaliente en toda la Biblia, como vamos a ver. Y todo cristiano debe saber qué significa, qué connota esta palabra en la Biblia. Te va a ayudar a entenderla, te va a ayudar a saber qué es la cristiandad real y también te va a ayudar a entender por qué la oración del cristiano tiene tanto poder. Ahora, les voy a leer unos versículos de este capítulo 4 del libro de los Hechos y ustedes adivinan cuál es la palabra. Muy bien, voy a leerles yo los versículos y ustedes ven cuál es la palabra, el común denominador en esos versículos que yo les voy a leer. Primero es el versículo 7. Poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Luego nos dice en el versículo 10. sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Luego tenemos el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y luego tenemos el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El último es el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuál es la palabra? Nombre. Nombre, nombre, nombre. Se repite en el libro de los Hechos mucho. Este libro tiene 28 capítulos y esta palabra se repite 34 veces. En comparación, en el libro de Romanos, por ejemplo, tenemos esta palabra nada más 5 veces. Pero en el libro de los Hechos la tenemos 34 veces. Han dicho que este libro de los apóstoles debería ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Yo pudiera también aconsejarles que si quieren otro título para este libro, no es inspirado ese título, el libro de los Hechos de los Apóstoles, otro título para este libro pudiera ser el libro de los Hechos del Nombre. Muchos repiten en este libro esta palabra, nombre. Ahora, esta mañana no vamos a estudiar las 34 veces que se menciona nombre en el libro de los Hechos. Tan solo nos vamos a enfocar en sus menciones en este capítulo 4, los versículos que leímos. La primera mención está en el versículo 7, como la leímos, Hechos 4, 7. Lo que había pasado, Pedro y Juan habían hecho un milagro y habían predicado. Habían sanado a un hombre que había estado cojo desde el nacimiento, 40 años sin caminar, toda su vida sin caminar. Si ustedes quieren leer el milagro, está en Hechos capítulo 3, ya lo leímos. Un gran milagro. Muchos del pueblo se dieron cuenta, muchos escucharon el mensaje de los apóstoles, y nos dice la palabra de Dios, 5,000 hombres se convirtieron ese día. 5,000 hombres, más que en Pentecostés. En el Pentecostés fueron 3,000, ahora son 5,000 hombres. Los sacerdotes, por supuesto, los líderes religiosos de ese tiempo, se enojaron, encarcelaron a Pedro y a Juan y comenzaron a interrogarlos con la pregunta, nos dice Hechos 4:7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y esta pregunta nos ayuda a entender lo que significa la palabra nombre en la Biblia. Por supuesto, como en nuestros días, en esos días, el nombre era el término por el cual la persona era conocida, así como Francisco o Oriana. Algunos judíos eran nombrados por sus parientes. Si mi abuelito era Francisco, yo también me llamo Francisco. Por eso me llamo Francisco, de hecho, por mi abuelito. Y así también en los tiempos bíblicos, según los parientes. Muchos eran llamados según sus abuelos, sus tatarabuelos, etc. Algunos habían otras causas, por supuesto. Yo me imagino que a los padres de Raquel les gustaban mucho las ovejas. Raquel significa oveja. Tal vez a la madre de Débora o al padre de Débora le gustaban mucho las abejitas. Y Débora significa abeja. Curiosamente, estaba leyendo Caleb. Me sorprendió esto. Caleb es un nombre que significa perro. Bueno, a esta familia les gustaban mucho los perritos. No creo que hayan tenido chihuahuas, pero algo tenían. Y les gustaba esa palabra, así que le pusieron a su hijo Caleb. Sorprendente. Bueno, el caso es que había diferentes causas por las cuales los hebreos mencionaban y nombraban a sus hijos. Pero, al estudiar este concepto de nombre en la Biblia, vamos a descubrir que nombre era la persona en sí. Nombre era la persona en sí. De hecho, la palabra original nombre también se traduce personas. Persona, en Hechos 1:15, en la Biblia, versión de las Américas, la pueden leer. Ahí traduce la palabra griega nombre la traduce persona, porque nombre era la persona en sí. No nada más la descripción, no nada más un apelativo, pero la persona. Por eso el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aquel que tomaba el nombre de Dios en vano, o es más, usted, hay una historia de un joven que maldijo el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan qué pasó con ese joven? 40 latigazos menos uno. ¿Qué pasó con ese joven? ¿Lo encarcelaron? ¿Qué pasó? Lo mataron. Esa fue la sentencia. Porque había tomado el nombre de Jehová su Dios en vano, había maldecido el nombre, porque nombre en la Biblia es la persona. Es como si ese joven había maldecido a Dios mismo. Y es por eso que el Señor nos mandó orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu persona. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te representas? ¿Lo que haces? Todo lo que es tu persona, ese es el nombre. Otro dato importante es que nombre en la Biblia también se refiere a la potestad o autoridad de la persona. La potestad, el poder, la autoridad de la persona. Es por eso que los sacerdotes les preguntaron aquí a los apóstoles, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho esto? De eso se trata aquí. ¿En qué nombre es? ¿En qué potestad? ¿Con qué autoridad? ¿En qué poder habían hecho los apóstoles el milagro y habían dado ese mensaje? Por eso el Señor Jesucristo nos advirtió en Mateo capítulo 7 y versículo 22. Unos hipócritas, a lo último, van a llegar al juicio final pensando que Dios los iba a recibir. Es más, que les iba a dar muchas recompensas y Dios les va a decir, nunca os conocí. Y el Señor Jesucristo nos advierte a nosotros, esas personas lo que hicieron y pensaron y dijeron es, a lo último dirán, ¿qué no es que en tu nombre profetizamos? En tu nombre echamos fuera demonios, ¿se acuerdan? Pueden leer Mateo 7, 22 y 23. Es tan trágico para mí, tan triste. Muchos en aquel día van a pensar en el nombre de Cristo. Predicamos en el nombre de Cristo, hicimos milagros, pero eran unos hipócritas, no eran cristianos de verdad. Entonces, la palabra nombre en la Biblia se trata también de la autoridad, el poder. Pero además, la palabra nombre en la Biblia se refiere a la personalidad de la persona. La personalidad de la persona. Si alguien era necio, y Nabal de niño ha de haber sido muy necio, que le cambiaron su nombre y le pusieron Nabal. ¿Se acuerdan la historia de Abigail y Nabal? Nabal significa necio. Noemí era dulce. ¿Lo que significa la palabra? Dulce, bella, amable, gentil. Noemí. Pero luego se volvió amarga, alegría. Y ella dijo, ya no me diga Noemí, esa no es mi personalidad, ahora estoy amargada. Pónganme, mejor díganme, Mara. Sí, nuestro Señor Jesucristo, su nombre incluye su personalidad, sus atributos, es ser sabio, fiel, misericordioso, bondadoso, infinito, trascendente. Bueno, en último lugar. Nombre en la Biblia se refería también a la actividad de la persona. La actividad de la persona. Lo que la persona hacía o lo que se esperaba que hiciera. Por ejemplo, los padres de Noé. Noé, descanso, reposo, le pusieron así, pensando, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Nos va a dar descanso, Noé. Y es por eso que al Señor Jesucristo le pusieron Jesús, precisamente. Ustedes saben, Mateo 1, capítulo 1 y versículo 21, dice, el ángel le dijo, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es la actividad, es lo que el Señor hará. Precisamente en ese capítulo también, leemos que a nuestro Señor Jesucristo le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Se acuerdan? Dios con nosotros, su persona. Su persona, su personalidad, lo que Él es Dios con nosotros. No necesariamente que le decían Jesús Emmanuel, No se van a encontrar en ninguna parte en los evangelios que le decía Emmanuel. Pero el nombre era no una descripción y no un apelativo, pero que su persona en sí es Dios. Dios con nosotros. Entonces, resumiendo, al leer nombre en la Biblia, acuérdate que se refiere a la persona en sí, pero también se refiere a su autoridad, su personalidad y su actividad. Muy bien, esto nos va a ayudar a entender el siguiente versículo de nuestro capítulo que se menciona esta palabra, Hechos 4 y el versículo 10, Hechos 4, 10. Los líderes religiosos entonces habían preguntado con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Y el apóstol Pedro, muy directo, ¿qué directo es aquí? Por supuesto, lleno del Espíritu Santo, con muy valiente, él contestó, Hechos 4, 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, el hombre que no había podido caminar por 40 años fue milagrosamente sanado. No porque Juan y Pedro habían mencionado como un tipo de magia de abracadabra la palabra Jesucristo de Nazaret o Jesús de Nazaret. No es que por la palabra en sí, el nombre, ellos hicieron este milagro. Pero fue en la potestad, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no tenían ningún poder por sí mismos, ningún poder milagroso. Fue por el poder, en el nombre, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, fácilmente sanó a ese cojo, puesto que Él es Dios, el Creador, el que nos forma, nuestro formador, nuestro sustentador. Y Él tenía poder para dar vida a esos músculos, a esas venas, a los cartílagos, a los tendones de ese hombre. Y por eso ese milagro, por la autoridad, la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Como aprendimos en Hechos capítulo 3, ese milagro sucedió para confirmar el mensaje de los apóstoles, para confirmar que ellos, lo que ellos predicaban, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que fue crucificado por nuestros pecados. Sí, murió, pero resucitó al tercer día. Y eso es lo que predicaban. Jesús de Nazaret es Dios, tiene poder para perdonar pecados. Ustedes pueden también leer y subrayar esta palabra nombre en Hechos 10:43. Esto es lo que se predicaba. Hechos 10:43. Voy a comenzar en el versículo 42. Hechos 10:42. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Entonces, los apóstoles también enseñaron que Cristo era el único que tenía tal potestad, tal autoridad de perdonar pecados porque había muerto y resucitado. Él era el único. No había otra manera de ser perdonados. No había otra manera de ser salvos. Por eso que el siguiente versículo que menciona la palabra nombre, el versículo 12, vean, Hechos 4:12. Es el tercer versículo que menciona la palabra nombre en Hechos 4, versículo 12. Ustedes lo van a reconocer las palabras. Es por un coro, ¿verdad? Hay un himno que cantamos basado en este versículo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el himno, ¿verdad? Entonces, cuando el versículo aquí dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, no se trata del nombre de pila en sí, no se trata de algo mágico si pronunciamos la palabra Jesucristo o la palabra Jesús, pero el versículo nos enseña que no hay otra persona, no hay otra persona que nos pueda salvar, No hay otra persona que tenga la autoridad, la personalidad, la actividad para que podamos ser salvos de la ira venidera. Solo Cristo nos puede salvar de todas las acusaciones que se nos harán contra nosotros en el día del juicio final. Solo por Cristo se nos puede declarar justos, inocentes, porque Él en su persona vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Él en su persona murió la muerte que nosotros merecíamos y Él en su persona satisfizo la justicia de Dios. Entonces, amigo, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestro nombre. Supuesto que no. Claro que no. ¡Qué absurdo! ¡Qué necedad! Sería de tratar de salvarnos en el día del juicio por nuestra personalidad o nuestras actividades. Nosotros no tenemos ningún poder, no tenemos el carácter, las buenas obras para que Dios nos perdone y seamos absueltos. Por supuesto que no. No sé, no juzgo, no puedo juzgar a ninguna persona en el mundo, no sé qué pasó al final de su vida. Pero algo he leído del famoso beisbolista Babe Ruth. Babe Ruth, una vez más, no sé qué pasó al final de su vida. Pero sería un atrevimiento muy necio si Babe Ruth le dijera a Dios, me tienes que salvar. ¿Que no saben quién soy yo? ¿No sabes quién soy yo? Yo soy Babe Ruth. Yo soy el famoso honronero. Me tienes que recibir. ¿Me tienes que declarar inocente de mis borracheras? Era conocido, tristemente, trágicamente, por sus borracheras. ¿Mentiras? ¿Malas palabras? ¿Enojos? ¿Envidias? ¿Falta de oración? Sería absurdo para Babe Ruth decir eso ante Dios a lo último. ¿Me tienes que salvar porque es mi nombre, Babe Ruth? Para nosotros también el problema, no tan solamente de Babe Ruth, pero nuestro problema es mucho más grave de lo que nos imaginamos. Nuestros nombres, lo que hacemos aquí en el mundo, nuestra personalidad, no nos puede salvar. Somos culpables de nuestra naturaleza pecaminosa con la cual nacimos y por la cual pecamos. Sí saben eso, ¿verdad? Nosotros pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que los teólogos llaman el pecado original. Nosotros somos pecadores porque nacimos pecadores. Y así como una tonelada de plomo se hunde fácilmente, rápidamente en lo más profundo del mar, así, por una de nuestras mentiras, una sola mentira nos hunde en lo más profundo del infierno. Lo que nos dice la Biblia. Porque si quebrantamos la ley de Dios en un solo caso, con una sola palabra, hemos transgredido toda la ley de Dios. Y el punto es, la única manera de salvarnos en el juicio final, ese juicio inescapable, como dice el apóstol Pablo, y escaparnos del infierno, es creyendo en el nombre de Cristo. Tienes que invocar su nombre, su persona, que Él es el Hijo de Dios. Tienes que invocar su poder como Dios, su autoridad exclusiva para perdonar pecados. Eso es lo que salvó a las 3,000 personas en el día de Pentecostés. Eso es lo que predicó el apóstol Pedro. Él mismo nos dice en Hechos 2:21, por supuesto citando a uno de los profetas. Hechos capítulo 2 y versículo 21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es que tú tienes que decir J-E-S-U, acento en la U, S. No es que tienes que decir Jesús y ya con eso, ya le hiciste. No. Es que invocas, crees, clamas, cantas, adoras tú al Señor. ¿Quién es? El Salvador. De eso se trata. Y por eso fueron salvos. Y por eso fueron bautizados en su nombre. Es por eso que tenemos ese famoso versículo de Hechos 2 y el versículo 38. Después de que esas personas le escucharon la predicación, y Pedro también muy directo, ustedes pueden leer ahí qué tan directo fue con esas personas, esos judíos, esos soldados que habían estado a la hora de la crucifixión y que lo habían crucificado al Señor, esos judíos que habían gritado, crucifícale, ellos estaban ahí. Y Pedro les dijo, usted
ustedes lo hicieron. Y ellos, nos dice el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Si es cierto, nosotros lo crucificamos. ¿Tenemos oportunidad? ¿Hay perdón para nosotros? Claro que sí. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y seréis llenos del Espíritu Santo. Por eso que les digo, ¿verdad?, que este libro debería de ser Hechos del Nombre. Hay un gran énfasis en esto, pero hay que entender, no se trata de un nombre deletreado mágicamente, pero se trata de la persona de Cristo, su actividad, su personalidad, su autoridad, quién es Él de verdad, por así decirlo. Muy bien, entonces vemos aquí que la cristiandad reducida a lo más mínimo, según el libro de los Hechos, lo que estamos aprendiendo del nombre, es que no creemos en nosotros mismos, en nuestros nombres, ni siquiera en nuestros nombres como cristianos. Creemos en el nombre de Cristo, el infinito valor de su persona, su gran poder para salvar. Oramos, adoramos en el nombre de Cristo. Por eso les pedí especialmente al terminar el Salmo 119 hoy en la mañana. Digan en nombre de Cristo Jesús, amén. Algo muy común, muy especial, pero es de mucho poder. Es lo que le da poder a nuestras oraciones. No oramos en nuestro nombre, pero en las clamando en la misericordia, en los méritos que tenemos por Cristo. De eso se trata, del poder de nuestra oración. Y que el diablo no te engañe. Tú no puedes orar, te va a decir, has pecado mucho, mira que débil, no has leído, no has orado, no has hecho, le has gritado a tu esposa, el diablo. Y nuestra conciencia también, ¿verdad? Y puede ser que pensemos, no tiene caso que yo ore. Estamos orando en nombre de Cristo, no en nombre de nosotros, ni siquiera como buenos cristianos. Es por eso que nuestra oración tiene poder y Dios nos recibe y nos responde cuando le oramos y le adoramos. Muy bien, y es por eso que entonces que los discípulos de verdad creían en el nombre de Cristo y por eso predicaban con tanto denuedo, tanta valentía. Los líderes judíos se dieron cuenta que si seguían enseñando así, todo el mundo se iba a convertir. Y por eso en los siguientes versículos, que menciona la palabra nombre, leemos que los sacerdotes, curiosamente, para mí, no me había fijado en esto hasta que estuve releyendo este capítulo, curiosamente, los sacerdotes no les dijeron a los discípulos, ¿saben qué? Ya no hagan milagros. No les dijeron eso. Nada dijeron en cuanto a mí, no lo podía negar. Y no les dijeron, paren de hacer milagros. No dijeron eso. ¿Qué es lo que les dijeron? ¿Qué es lo que ellos decidieron? Esos hombres, esos cristianos de esos días, de verdad creían el mensaje de la cruz y la tumba vacía. Así que hablaban y predicaban eso. Entonces, lo que decidieron fueron eso. Vean Hechos 4, 17 y 18. ¿Qué decidieron? Voy a comenzar el versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante, a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora note, el problema de los judíos es que los apóstoles estaban hablando. Los apóstoles estaban enseñando. Tenían miedo que los judíos se iban a convertir al cristianismo porque los discípulos estaban predicando en el nombre. Y lo hacían con mucha valentía entonces, con mucho fervor. Con mucho denuedo es la palabra que se usa aquí, capítulo 4 y versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, nos dice el versículo 27, Hechos 9, 27. Hechos 9, 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, al cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Nombre, nombre, denodadamente, con mucha valentía, mucho fervor, mucho denuedo. Y aquí tenemos dos sublecciones, SV, sublecciones. La primera es que la enseñanza, el hablar, el predicar el nombre, es lo que el diablo teme más. El diablo sabe muy bien que Dios ha escogido la predicación, el habla, la enseñanza para salvar a su pueblo. Entonces, el diablo va a hacer todo lo posible para que no enseñemos, para que no prediquemos. Al diablo le conviene, lo repito aquí, le conviene que haya danzas, dramas, shows de magia, películas, cualquier otra cosa menos la predicación. Le conviene al diablo. El diablo muy bien sabe. Lo que salva al pueblo de Dios no es la danza, ni la música, ni el drama. Lo que salva al pueblo de Dios es la predicación, la enseñanza, el habla. Y otra sublección aquí. Es que la enseñanza, la predicación, el hablar de Cristo, tiene que ser con denuedo. Tiene que ser con valentía, con pasión. Los religiosos de ese día y de este día no tenían ningún problema si los cristianos ensañaran todos aguados. Es que no sé si lo creo yo, pero a lo mejor es verdad esto del infierno. A lo mejor existe Dios. No sé, hay tantas cruces en los cementerios y a lo mejor vale más que tú. Si tú quieres creer en Cristo, pues cree en Él. No te pasa nada, sino... A los religiosos de ese día y en ese día convenía que los apóstoles predicaran apagados, con muchas dudas, pasivos. Pero los apóstoles predicaban al rojo vivo, con toda pasión y fervor y denuedo. Estaban plenamente convencidos y sabía que era algo de vida o muerte para los oyentes. No era una cuestión de más coronas en el cielo o menos coronas. No era una cuestión de algo aquí de la vida del mundo breve. Pero era cuestión del alma en el infierno para siempre o el alma con Dios para siempre. Y por eso predicaban con tanta pasión, creyendo en el poder, la autoridad, la personalidad de Cristo para salvar a su pueblo. A tal grado, que estaban dispuestos aún a morir por el nombre de Cristo. Y es lo que hicieron muchos. Ustedes conocen la historia de los mártires. El primer mártir, Esteban, predicando con denuedo. Aquí pueden escribir los que están apuntando. Se los voy a leer rápidamente. Hechos 21, 13. Hechos capítulo 21 y versículo 13. Muchos le estaban profetizando al apóstol Pablo que iba a morir, que iba a sufrir mucho. Y el apóstol Pablo les dice en Hechos 21, 13, Pablo le respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso era lo que lo encendió, lo que lo motivó y le dio esa disposición. No importa si yo muero. Sí, es en el nombre, por el nombre del Señor Jesús. Escuché una vez de uno de mis predicadores favoritos contó una anécdota que estuvo con otro predicador, también muy buen teólogo y predicador. Falleció ya el Dr. Boyce. Él fue pastor de una de las iglesias más famosas de Estados Unidos y de hecho de todo el mundo, la décima iglesia presbiteriana en Filadelfia. Y este Dr. Boyce le comentó a este otro pastor, ¿sabes qué? El gran problema de los predicadores hoy en día, ¿sabes cuál es? Y me dijo el predicador, ¿no? ¿Cuál es el problema de los predicadores hoy en día? Es que son unos wimps. W-I-M-P-S, wimps. Pusilánimes, debiluchos, cobardes. Los predicadores de hoy en día son unos wimps. Me temo que es verdad. Muchos son unos wimps. Lo que necesitamos hoy en día son cristianos y predicadores que hablen, que enseñen con denuedo, pasión, valentía, porque realmente creen en el nombre poderoso de Cristo. Y esta es la otra cosa que hay que notar. Notamos que el problema de los judíos es que los apóstoles estaban hablando, estaban enseñando, estaban predicando. Pero noten también que el gran problema de los judíos es que enseñaban en el nombre de Jesús. Les leo otra vez de Hechos 4:17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Una vez más, no les dijeron que pararan los milagros. Les dijeron que pararan de hablar en el nombre de Jesús. Que no enseñaran sobre la crucifixión, que no enseñaran sobre la resurrección del Señor, que no predicaran a Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Su poder para perdonar pecados y para llevarnos a Dios. Y los discípulos enseñaban, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que menos les gustó. No hay ninguna otra opción. No hay ninguna otra alternativa. No hay ninguna otra religión que nos lleve a Dios. O Cristo o el castigo eterno. Una de dos. Y por eso los sacerdotes decidieron que tenían que amenazarlos. Tenían que callarlos porque estaban enseñando de Cristo. A lo que dijo el doctor Boyce, que los predicadores de hoy en día muchos son unos wimps. Yo creo que el problema, para mí, hay unos que no son tan wimps, predican con mucho fervor, pero hay muchos que no están predicando en el nombre de Jesús. No están predicando a Cristo. Este es un gran problema, aún entre buenos predicadores, aún entre buenos teólogos, porque están predicando el nombre de sus denominaciones. Están predicando el nombre de Calvino. Están predicando el nombre de Wesley. Están predicando el Día de las Madres. No tengo nada contra las madres, por supuesto, ni nada contra Wesley, nada contra Calvino, ni nada contra las denominaciones, por supuesto que no. Pero eso no es lo que el Señor nos llamó a predicar. Están predicando los problemas del matrimonio. Una vez más, el matrimonio, la familia, es algo esencial, básico, y hay que predicar sobre los problemas matrimoniales. Pero cuando predicamos acerca del matrimonio, hay que predicar de Cristo, no del matrimonio, no de nuestros problemas, pero de Cristo. ¿Pero qué están haciendo? Están predicando psicología, terapias mundanas vestidas de versículos. Están predicando mensajes de todo menos de Cristo, su actividad, su personalidad, su gran poder y sobre todo su bellísima personalidad. Para mí eso es lo que más me duele y lo que más me impacta de los puritanos sobre todo. Si me permiten el vocabulario, estaban enamorados de Cristo. Y hablaban ellos de the lovely Christ. Para ellos Cristo era todo, estaban enamorados y Cristo, Cristo, Cristo. Y pienso yo, ¿qué nos pasa? ¿Qué está pasando en el cristianismo de hoy, en la predicación de hoy? ¿Qué nos falta? Y me he estado dando cuenta a través de sus años que el problema es que nos hemos vuelto más antropocéntricos en vez de teocéntricos o cristocéntricos. Es decir, estamos resolviendo, ¿cuál es tu problema? ¿Y cuál es tu problema como cristiano? ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Cuál es? No está mal, no está mal. Pero el énfasis debe de ser, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es Él? ¿Qué tan poderoso, qué tan sabio, qué tan misericordioso es Cristo? Y eso resuelve nuestros problemas del matrimonio. Eso resuelve nuestros problemas como cristianos. Bueno, esta no es una conferencia de pastores, así que pasemos al último versículo que menciona esta palabra, nombre, en este capítulo. Los discípulos fueron puestos en libertad, se reportaron con la iglesia y los hermanos oraron. Y luego nos dice en el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. ¿Qué pidieron los hermanos? Unos carros para que los apóstoles se pudieran escapar de Jerusalén. Cuando menos unos caballos. No es lo que pidieron. ¿Qué pidieron esa iglesia, esos hermanos? Quise cambiar el gobierno. En ese tiempo estaba el PRI en Jerusalén. No, estaba el PAN. No, Paco. Señor, ¿qué pidieron? ¿Que cambiaran los gobernantes? No. Ellos pidieron que siguieran hablando con todo denuedo la palabra de Dios. Esto nos da a entender que es por la palabra de Dios, por la Biblia, que conocemos el nombre de Cristo. Y que es por la exposición de la Biblia que se predica el mensaje del nombre de Cristo. Ahora, una vez más, si esta fuera una conferencia de pastores, me extendería en este punto. Pero antes de las aplicaciones finales, quiero que noten que el Señor les contestó su oración. Vean el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor les contestó, y les contestó, como dice en Efesios el apóstol Pablo, más abundantemente de lo que habían pedido, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cómo somos hacedores de lo que hemos aprendido hoy? En la Iglesia Bíblica Monte Oreb, aquí usted que está sentado, aquí yo que estoy aquí al frente. ¿Cómo somos hacedores de lo que hemos aprendido del nombre en esos capítulo 4? Número 1, cree en el nombre del Señor Jesús. Cree en el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que te asegura el perdón de todos tus pecados, de tu naturaleza pecaminosa. Eso es lo que te da vida eterna. Esto es lo que te hace cristiano. Eso es lo que te hace un hijo de Dios. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser ellos hijos de Dios. Y esto es, escúchame muy bien, esto es lo que te hace un buen cristiano. Sigue creyendo en el nombre de Cristo. Aquí el diablo nos hace trampa, nos hace tropezar. Nos dice, primero sí, es cierto, tienes que creer en Cristo. Pero luego cree en ti mismo, que tú puedes, tú sabes. Tú sigue creyendo para todo en el nombre de Cristo. ¿Quién es Él? Su actividad, su personalidad, su autoridad. ¿Pero cómo creo? Yo no puedo creer. Es más, como cristiano te voy a decir que yo soy el primero que digo, como el padre del Evangelio que dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Tengo tantas dudas. Paco, ¿cómo creo yo? Bueno, aquí está la aplicación número 2. Conoce el nombre del Señor. Conoce quién realmente es Él. Conoce el nombre del Señor. Es cuando conocemos el nombre del Señor que creemos en Él. Aquí pueden apuntar el libro de los Hechos. Todo el libro nos explica esto. Pero vean el libro de los Salmos, o como estamos diciendo últimamente, el himno número 9 de los judíos, el libro de los Salmos, el himno número 9, el Salmo 9, y el versículo 10. Salmo 9, 10. En ti confiarán. ¿Quiénes son los que confían en Dios? ¿Quiénes son los que creen en Él? ¿Cómo? ¿Qué se hace? En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Entre más conozcamos a nuestro Dios, cómo es Él, más vamos a confiar y creer en Él. Y a lo último, por supuesto, es que cuando conocemos el nombre del Señor, que le alabamos más y como Él se lo merece. Cuando conocemos más el nombre del Señor, creemos más en Él. Pero lo más importante de todo esto es que cuando conocemos al Señor, es cuando más te alabamos como Él se lo merece. Precisamente aquí, en estos salmos, nos dice el Salmo 8 y el versículo 1. Salmo 8 y versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 9, 8, 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y así vamos a notar, por supuesto, el libro de los Salmos es uno de los libros en la Biblia que más menciona el nombre. De eso se trata lo último. Cuando conocemos a Dios, conocemos su nombre, no podemos más que alabarle, cantarle, adorarle, glorificarle en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, el Creador de los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Y como dice el salmista y lo has prometido, que escucharán de Él y le obedecerán. Te pedimos que creamos en Él, que le obedezcamos, que le honremos como Él se lo merece. Ayúdenos a conocer más de su nombre, que es tan bello y bendito. Ayúdenos a adorarle como Él se lo merece. En este día, Señor, da descanso a tu iglesia, calma nuestros corazones, danos paz, danos la fortaleza. Ayúdanos, Señor, a ser valerosos, fuertes, esforzados, por tu nombre, en tu nombre y para tu nombre. En Cristo Jesús.